İslâmica de İran.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Izzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 30 del mes de Aban del año 1399 de la Ejra Solar, correspondiente al 20 de noviembre de 2020, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 de la noche, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Irán condiciona el pleno cumplimiento del acuerdo nuclear con que Estados Unidos respete el pacto y levante las sanciones en su contra. La Unión Europea afirma que Teherán debe acceder a beneficios económicos estipulados en el acuerdo. En Estados Unidos advierten que una demora en el traspaso del poder podría agravar la crisis de COVID-19, mientras Donald Trump y sus partidarios siguen denunciando fraude electoral. Perú tiene nuevo gobierno. El presidente interino Francisco Sagasti toma juramento a los miembros de su Consejo de Ministros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñennos. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó que Irán ha comenzado a poner en funcionamiento centrifugadoras avanzadas en la instalación de Natanz. Teherán lo confirma y asegura que volverá al cumplimiento pleno del acuerdo nuclear si Estados Unidos respeta el pacto y levanta las sanciones en su contra. La Unión Europea afirma que Irán debe acceder a beneficios económicos que le otorga el acuerdo.
En su último informe sobre el programa de energía nuclear iraní, la Agencia Internacional de Energía Atómica anunció la puesta en marcha de algunas centrifugadoras avanzadas en las instalaciones nucleares de Natanz. La agencia, sin embargo, admitió que estas centrifugadoras no conducirían a una mayor producción general de uranio enriquecido.
Como se sabe, en Natanz hay varias instalaciones y las centrifugadoras han sido transferidas desde la planta de uranio enriquecido a la planta de combustible. De hecho, Irán sigue enriqueciendo uranio al mismo ritmo al que venía haciéndolo.
El órgano había indicado recientemente que una cascada de centrifugadoras, conocidas como IR-2M, habían sido trasladadas a una instalación subterránea de Natanz. El representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales asentadas en Viena, Qasem Karibabadi, confirmó el informe.
El 14 de noviembre de 2020, la agencia verificó que Irán había comenzado a introducir gas UF6 en la cascada recientemente instalada de 174 centrifugadoras IR-2M en la planta de enriquecimiento en Natanz.
Conforme a lo establecido en el acuerdo nuclear de 2015, Irán utilizaba hasta ahora solamente las centrifugadoras IR-1 de primera generación para enriquecer uranio. En mayo de 2019, Teherán decidió dejar de cumplir de modo gradual sus compromisos debido a la salida unilateral de Estados Unidos del pacto y el incumplimiento europeo de sus compromisos. Este miércoles, Irán reiteró las condiciones necesarias para que vuelva a cumplir con todas sus obligaciones.
Si Estados Unidos respeta la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, si las sanciones se levantan y no hay ningún obstáculo para las actividades económicas de Irán, entonces Irán, tal y como lo ha anunciado, respetará sus compromisos. No es necesario para ello negociar ni poner condiciones.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, defendió en la misma jornada el derecho de Irán a acceder a los beneficios económicos definidos en el acuerdo nuclear. Recordó que lo firmado en 2015 no solo fue un acuerdo nuclear, sino también un acuerdo económico. Su antecesora, Federica Mogherini, llamó al presidente electo estadounidense, Joe Biden, a retomar inmediatamente las negociaciones con Irán. Alicia Afhami, con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, Rusia exige a Estados Unidos a que levante las sanciones nucleares contra Irán. El embajador ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, pidió a Washington que deje de socavar la resolución 2231 del Consejo de Seguridad y que regrese a sus compromisos internacionales, lo cual incluye el cese de sus medidas coercitivas contra el país persa. Tras el abandono del acuerdo nuclear en 2018, la administración de Donald Trump restableció las sanciones nucleares a Teherán, una medida rechazada por organismos internacionales. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el país podría quedarse atrasado en la gestión de la pandemia porque su transición hacia la presidencia no puede materializarse debido a la negativa del actual mandatario Donald Trump a reconocer su derrota.
Hay muchas cosas que simplemente no están a nuestra disposición y a menos que se nos dé acceso pronto, retrasaremos semanas o meses a la hora de implementar un plan contra la COVID-19.
Biden habló en una reunión virtual con trabajadores sanitarios que han estado en primera línea de la crisis del coronavirus. Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 250.000 muertos por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El país continúa detectando una aceleración de los casos de COVID-19 y reportó más de 1 millón de infecciones nuevas solo en la última semana, según la Organización Panamericana de la Salud.
A 2 semanas de los comicios en Estados Unidos, Donald Trump y sus seguidores siguen sin reconocer el triunfo de Joe Biden. Este miércoles, los partidarios del mandatario se reunieron en varios puntos del estado de Georgia para protestar contra lo que llaman el robo de sus votos. Este estado empezó el viernes de la semana pasada un recuento manual del escrutinio donde el demócrata lleva una ventaja de 14.000 votos. El presidente republicano, que debe dejar su cargo en la Casa Blanca el próximo 20 de enero, ha entablado una guerra legal en Pensilvania, Arizona, Nevada, Georgia y Wisconsin. En este último, su campaña ha pedido el recuento de votos en los condados de Milwaukee y Dane y tuvo que transferir $3 millones para cubrir los costos. Ahí Biden ganó por más de 20.400 papeletas.
No dejaremos de luchar por la transparencia y la integridad en nuestro proceso electoral para garantizar que todos los estadounidenses puedan confiar en los resultados de unas elecciones libres y justas en Wisconsin y en todo el país.
La negativa de Trump a reconocer su derrota ha impedido una transición fluida a un nuevo gobierno y puede socavar los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus. Este sentimiento encontró eco en 3 organizaciones de salud líderes que en una carta abierta al presidente le instaron a compartir datos críticos de COVID-19 con el equipo de Biden.
Ayer le escribimos al presidente Trump pidiendo una transmisión completa de información de salud relacionada con el coronavirus al equipo de transición de Biden para que podamos ponernos a trabajar lo más rápido posible para combatir la pandemia.
Los estados tienen plazo hasta el 8 de diciembre para certificar los resultados electorales de cara a la votación del colegio electoral el 14 de diciembre. El Congreso contará los votos del colegio electoral el 6 de enero. Será una formalidad. Sin embargo, los republicanos podrían objetar los resultados en un intento final para privar a Biden de ser el nuevo presidente. Bajit Horadadi, Hispan TV Noticias.
Contra todo lo esperado, Estados Unidos regresó a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, a México, quien había sido acusado de graves cargos relacionados con el narcotráfico. Las autoridades mexicanas analizarán su caso. Desde la Ciudad de México, Arturo Calvillo con la información.
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, se convirtió en figura de un hecho inédito por segunda vez. El militar que ocupó el más alto cargo en el ejército fue detenido en Estados Unidos acusado de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Un mes después, autoridades judiciales estadounidenses anunciaron en un comunicado conjunto con las autoridades mexicanas que desestimaron los cargos contra el militar. El canciller Marcelo Ebrard explicó la confianza que existe entre los dos países con la que se logró el acuerdo para el regreso de Cienfuegos a México.
Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Es, por lo tanto, una decisión que reconocemos positivamente.
Las autoridades mexicanas lo investigarán y, en su caso, será procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. Así lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores, minutos después de que se dio a conocer el documento acordado entre los dos países.
En México será recibido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, como ya expliqué, tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia que recibió el día 11 de noviembre. A este momento, de esa evidencia, la Fiscalía tiene que resolver qué pasos va a dar.
El presidente de México aseguró que se intercedió por el secretario de la Defensa porque estaba en juego el prestigio de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
No es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales.
El presidente de México dijo que no habrá impunidad, que el general será investigado, que si hay culpabilidad se castiga, pero aclaró que no hay nada oculto en este caso. Reiteró que no recibió presiones de las Fuerzas Armadas ni de nadie para esta intervención diplomática. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Entre tanto, huyen de Bolivia dos altos responsables de la represión durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Arturo Murillo, exministro de Gobierno, y Fernando López, extitular de la Defensa, escaparon de Bolivia. Arturo Murillo se encuentra en Panamá y Fernando López está en Brasil. La Fiscalía de Bolivia había emitido una orden de captura contra ambos, que salieron del país el 5 de noviembre. A su vez, el ex viceministro del régimen interior, Javier Issa, salió de forma legal de Bolivia el 9 de noviembre con rumbo a Estados Unidos. El gobierno interino fue responsable de numerosos actos de violencia contra la ciudadanía, incluyendo las masacres de Sacaba y Sencata de hace un año. El nuevo presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, tomó juramento a los integrantes de su Consejo de Ministros. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, un día después de que Sagasti asumiera la presidencia del país. El parlamentario llegó al poder ante la renuncia de Manuel Merino, quien a su vez ocupó el puesto tras la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral. Sagasti nombró a Violeta Bermúdez como la nueva presidenta del Consejo de Ministros para el periodo de transición, que terminará con elecciones generales en abril del año 2021. Y en Guatemala se confirma la muerte de 16 niños por desnutrición aguda y los desastres naturales empeoran la situación. Miguel Salay, nuestro corresponsal en ese país, nos informa sobre el tema.
Debido a lo atípico del 2020, la investigación del Ministerio de Salud sobre fallecimientos por desnutrición es lenta, pues en lo que va del año solo se han analizado 76 casos de muertes sospechosas en menores de 5 años, entre los que se detectó que 16 han muerto por desnutrición aguda. Los desastres naturales empeoran la situación.
Desde que empezó la pandemia y ahora con los problemas de las tormentas, sabemos que el principal problema es que muchas personas han perdido sus medios de vida, ¿verdad? O sea, sus empleos, no hay trabajo, las cosechas se han perdido, lo que ellos cosechaban o sembraban para consumo, autoconsumo, también se ha perdido. Y entonces sabemos que hay inseguridad alimentaria, nutricional, ¿verdad? O sea, las familias no van a tener tampoco alimentos.
El gobierno pasado le quitó presupuesto al combate a la desnutrición crónica, pero también los anteriores. Es por ello que uno de cada dos niños menores de 5 años en Guatemala la padece, una enfermedad que los condena de por vida al subdesarrollo.
Entonces, todo esto vino de programas de salud pública que no se hicieron a tiempo, es decir, esos barridos que se hacen en los departamentos por parte de los centros de salud para calcular peso y talla es precisamente para ver los casos de desnutrición aguda para hacer intervención médica. El problema es que les quitamos el dinero para hacer esto.
Guatemala ocupa un vergonzoso primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica, pero también un vergonzoso lugar a nivel mundial.
Ocupa el sexto lugar en desnutrición crónica a nivel mundial. Y eso es un reflejo de que, aunque desde el 2005, diría yo, y más recientemente, desde hace probablemente unos 8 años, el problema de la desnutrición ha estado como prioridad, ¿verdad?, en todos los programas de gobierno, eso no se ha traducido realmente en un presupuesto adecuado.
La desnutrición va de la mano con los índices de pobreza. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza y en áreas rurales y de población indígena los índices se disparan hasta los 8 o 9 por cada 10 guatemaltecos y el futuro es desalentador.
En la discusión del presupuesto general de la nación para el 2021 en el Congreso de la República se le restó de nuevo presupuesto al combate a la desnutrición, pero se le aumentó presupuesto a la dieta de los legisladores y vehículos del Congreso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
De encrucijada de varios corredores internacionales, así lo declaró el presidente de Irán, Hassan Rouhani, durante la apertura de unos proyectos para el desarrollo del sector de transporte vía telemática. Rouhani dijo que una de las conspiraciones de los estadounidenses contra la nación iraní fue impedir que las principales rutas de tránsito de la región pasen por Irán, algo que a su juicio no consiguió pese a todos sus esfuerzos. Asimismo, resaltó que Irán cuenta con importantes rutas de tránsito debido a su situación geopolítica. Indicó que el paso diario de 1.400 vuelos sobre los cielos iraníes demuestra que la posición del país persa es muy especial y valiosa. La ONU denuncia la demolición de casas palestinas en la comunidad beduina de Hansa al-Bakia, en el Valle del Jordán. El coordinador de la ONU para Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, exigió al régimen de Tel Aviv de poner fin a estas prácticas ilegales. Las demoliciones tuvieron lugar hace 2 semanas y resultaron en la destrucción de 70 viviendas palestinas. Y pues se trató de una de las mayores operaciones de derribo de construcciones palestinas en décadas. La Autoridad Nacional Palestina sostiene que las demoliciones representan un crimen de guerra, una limpieza étnica, y considera llevarlas a la Corte Penal Internacional. Los palestinos protestan contra la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a un asentamiento ilegal israelí en la Cisjordania ocupada.
Cientos de palestinos expresan así su rechazo a la visita que planea hacer el secretario de Estado estadounidense a un asentamiento ilegal israelí en Cisjordania ocupada. La visita de Pompeo marcaría la primera vez que un alto diplomático estadounidense visita un asentamiento israelí. Los asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional. Incluso eran criticados por las administraciones estadounidenses anteriores a Donald Trump.
La visita de Pompeo no tiene precedentes. Lo convierte en cómplice de un crimen de guerra de los asentamientos israelíes ilegales en territorios palestinos ocupados. Esto alienta los planes de construcción de asentamientos y la anexión progresiva de los territorios ocupados.
Trump es la persona que más defendió a los colonos y los asentamientos y declaró que Jerusalén al-Quds es la capital del Estado terrorista de Israel. Él se fue y los derechos volverán a sus dueños.
Los manifestantes se congregaron cerca del asentamiento de Psagot, construido en las tierras de la ciudad palestina de Albire. Líderes palestinos han condenado estos días la visita del diplomático estadounidense. La consideran peligrosa e ilegal. Denuncian que es territorio palestino y que las políticas de Estados Unidos y sobre todo de Donald Trump agreden a los palestinos y favorecen al régimen israelí.
Lo que Pompeo está haciendo es alentar a los ciudadanos estadounidenses e internacionales y decirles: pueden ir en contra de la ley. El derecho internacional dice que es ilegal, pero oye, si tienes suficiente poder y voluntad, ve en contra. No va a pasar nada.
Actualmente estamos buscando una manera de emitir una orden de arresto contra Pompeo por invadir tierras privadas palestinas. Este es un acto ilegal de una administración fallida que intenta hacerse relevante cuando está a un mes de ser un don nadie.
Pompeo, quien ya se encuentra en Tel Aviv, también tendría previsto visitar los altos del Golán sirios ocupados por Israel. Shadia Lizadeh, Hispan TV Noticias.
Se registran otros 11 muertos en Honduras y Nicaragua, lo que eleva a 25 el total de fallecidos por el violento paso del ciclón Iota por Centroamérica. Desde que tocó tierra el día lunes en el Caribe norte de Nicaragua, como huracán de categoría 5, la máxima en escala de Richter, Iota ha causado 16 fallecidos en Nicaragua, 5 en Honduras, 2 en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1 en Panamá y otro en El Salvador. Varios países de Centroamérica viven los efectos tras el paso del huracán Iota. Hay más de 1 millón de damnificados en Honduras que aún vivían ya las consecuencias del devastador paso del huracán Iota. La desconfianza en la designación de partidas millonarias para hacer frente a las emergencias ambientales por los huracanes Eta e Iota ponen alerta a panameños que advierten un mal manejo de los dineros estatales a partir de la crisis. De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Queridos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses, recorrido por Irán. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia.
Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses.
Saludos cordiales a todos los radioyentes. Estamos a su servicio desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el programa de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
La libertad de expresión es uno de los más importantes y valiosos derechos y demandas de los seres humanos, pero si no se define correctamente, podría dar lugar a malinterpretaciones y abusos costosos. Por tanto, es muy importante tener una correcta comprensión de la libertad de expresión y explicar sus fundamentos y límites. Esto ocurre mientras el Occidente busca justificar sus actos profanadores, adoptando políticas de democracia liberal e insultando a las santidades de más de 2 millones de musulmanes en todo el mundo. En este programa, inspirándonos en el breve mensaje del líder de la Revolución Islámica iraní, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dirigido a los jóvenes franceses, vamos a tratar el uso erróneo de la libertad de expresión desde la perspectiva de las políticas occidentales y demostrar que el gobierno galo, tomando una postura hostil contra el Islam y profanando las santidades de los seguidores de esta religión divina, viola la más mínima moralidad humana e irrespeta a la ciudadanía y los derechos humanos. La Carta de Derechos Humanos, aunque fue redactada aparentemente para respetar los derechos humanos de las personas, lamentablemente hoy en día este tema, es decir, los derechos humanos, antes de ser un medio para defender dichos derechos fundamentales del ser humano, es un pretexto para ampliar los intereses ilegítimos de las potencias hegemónicas del mundo y es una herramienta que los países occidentales, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, utilizan contra los estados que se les oponen. Para ellos, los países que no siguen al Occidente desde el punto de vista intelectual, económico y político y no dan pasos para garantizar sus intereses, se consideran enemigos. Dado que la época actual es de la guerra blanda, estos gobiernos, para eliminar a sus opositores amantes de la justicia, a través de justificaciones absurdas como la defensa de los derechos humanos, la democracia y la lucha contra el terrorismo, que es un acto legítimo en la opinión pública internacional, entran en el campo de batalla y destruyen así el prestigio y la identidad de sus adversarios.
El mensaje del líder iraní, el Ayatollah Khamenei, a los jóvenes franceses es para despertar las conciencias y aumentar la sabiduría a la clase joven de este país y de otros jóvenes occidentales. En consecuencia, el guía persa recomienda a los jóvenes que pregúntenle a su presidente por qué apoya insultar al mensajero de Dios en nombre de la libertad de expresión. ¿No es este acto estúpido un insulto a la capacidad de raciocinio de las personas que le eligieron a Macron? Lo interesante es que Francia, que se considera a sí misma la cuna de la libertad y la democracia, después de la publicación de este mensaje del líder iraní a los jóvenes galos, bloqueó la cuenta atribuida al Ayatollah Khamenei en Instagram. ¿Cómo es que este gobierno ha puesto límites a lo que considera que va en su detrimento? Pero no establece ningún marco para la profanación de las santidades de otras religiones. La libertad de expresión es una de las libertades legales que se ha tomado en consideración en el conjunto de los derechos humanos. Lo que se entiende de las definiciones de la libertad de expresión en los documentos internacionales no es para nada una justificación para insultar o ridiculizar otras opiniones. La libertad de expresión es respetable en la medida en que no se entre en conflicto con otros derechos. Herir los sentimientos y las creencias de más de 2.000 millones de musulmanes en el mundo bajo el pretexto de la libertad de expresión no solo es inaceptable con cualquier lógica y argumento, sino que también se contradice con los mismos documentos, convenciones y tratados que presentan la libertad de expresión como un derecho humano. Los alegatos de Francia en apoyo a los derechos humanos siempre han demostrado ser falsos. La ley de prohibición del hijab o velo islámico en Francia, aprobada en 2004, estaba destinada a restringir a una parte de la comunidad musulmana en el país europeo. Esta ley prohibió a los musulmanes de Francia, la comunidad musulmana más grande de Europa con una población de más de 6 millones de personas, usar el hijab en escuelas y establecimientos públicos. Dada la naturaleza laica de la estructura política en Francia, las minorías religiosas como los musulmanes y las minorías étnicas y raciales como los árabes y los negros no están reconocidas
y no solo se les niega escaños en el Parlamento y plazas en otras instituciones de decisión, son blanco de la violencia racista y extremista e incluso son humilladas abiertamente por funcionarios gubernamentales de alto rango a través de los medios públicos.
Estos grandes grupos sociales han sido marginados hasta tal punto que no están representados por ningún partido, grupo o facción política en Francia y no tienen el apoyo de ninguna fuerza política o intelectual importante. La actitud de Francia al apoyar a la revista satírica Charlie Hebdo e insultar abiertamente al profeta del Islam, Mohammed, saludos de Dios a él y a sus descendientes, también puso de manifiesto que la islamofobia en Francia no solo se limita al hijab, ya que las políticas gubernamentales y los medios de este país siempre han buscado crear una atmósfera de odio a los musulmanes, de modo que ataques a mezquitas y a musulmanes no tienen un gran eco. Por ejemplo, el pasado 18 de octubre, dos mujeres musulmanas fueron apuñaladas por un racista cerca de la Torre Eiffel, pero esta noticia no fue reflejada mucho en los medios locales. De igual modo, el asalto a dos mezquitas en las ciudades de Burdeos y Béziers, en el suroeste de Francia, recibió poca cobertura. Francia, que se considera a sí misma como la cuna de la libertad y justicia, insultando a las santidades de las religiones con el término de libertad de expresión, margina a quienes critiquen las políticas de incitación al odio del gobierno. A modo de ejemplo, Nicolas Cadain, director de la Comisión para la Supervisión del Laicismo en Francia, que había criticado los recientes comportamientos del gobierno a los musulmanes, chocó con una enconada reacción de los funcionarios gubernamentales y algunos pidieron su renuncia. Hay que condenar cualquier acto terrorista que se cometa contra cualquier país en cualquier parte del mundo, que genere la inseguridad y crisis y facilite el terreno para abusar de la situación actual contra el mundo islámico. Los dirigentes galos deberían saber que el insulto que profieren a las santidades de la comunidad islámica sin considerar de la moralidad humana no es menos que otros actos terroristas extremistas. La profanación de los valores de las religiones divinas está tan condenada como la conducta de los terroristas. Básicamente, la violencia y agresión sin motivo a otros es un acto reprochable y ninguna religión divina lo aprueba.
Sin lugar a dudas, la principal responsabilidad de la situación actual recae sobre las autoridades que, en lugar de tratar de apaciguar a los musulmanes y prevenir las acciones inútiles de revistas como Charlie Hebdo, insisten en su postura hostil y provocan los sentimientos de los musulmanes. Tales acciones tienen un impacto negativo en la economía del país, ya que se han lanzado amplias campañas populares contra los productos franceses. El hashtag boicotear productos franceses se convirtió en la primera tendencia en los países árabes en reacción a las declaraciones del presidente galo Emmanuel Macron, tras lo cual dichos productos fueron boicotados en muchas tiendas de los países árabes, incluidos Kuwait, Qatar, Jordania e Irak. Así, en un espacio donde la islamofobia está justificada por la libertad de expresión y se instigan los sentimientos de los musulmanes, el gobierno francés actúa en su propio detrimento. Ellos deben tomar en cuenta que entre estas divisiones hay extremistas que, para lograr sus objetivos políticos de cara a las elecciones del próximo año, pescan en aguas turbias, avivan estas disputas y se aprovechan de las mismas. De esta forma, la cohesión social y la calma civil del país se disminuyen día a día y la sociedad se encaminará hacia tensiones religiosas, la violencia y la desintegración. Para finalizar, llegamos a la conclusión de que los países occidentales, con el gesto democrático, siempre hablan del respeto a la opinión de la gente. Pero ahí donde las ideas de más de 2,000 millones de musulmanes en el mundo son heridas, no dicen nada sobre el respeto y la prohibición de la violación de las ideas. No cabe duda de que la libertad de expresión no significa la libertad de insultar y de destruir los valores morales. Si es así, entonces, ¿por qué las autoridades francesas ordenaron en dos ocasiones el cierre de la misma revista Charlie Hebdo por insultar los valores nacionales de Francia y por burlarse de la persona del presidente galo? Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes y compañeros del programa Recorridos por Irán. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos amigos. En este programa hemos visitado dos jardines famosos en Shiraz, a saber, el jardín de Eram y el jardín de Afifabad. Deben recordar que en los programas anteriores visitamos Shiraz, la capital de la provincia de Fars, y nos familiarizamos con algunas de las atracciones históricas de esta ciudad. La ciudad de Shiraz tiene una reputación y posición especial en la jardinería iraní debido a sus importantes jardines como Eram Garden, Jardín de Eram, Afifabad Garden, Golsham, Nareyestan, Gaban Garden, Jahannama Garden, Delgusha Garden, etc. Por eso Shiraz es conocida como la ciudad de los jardines en Irán. Teniendo en cuenta que los jardines de Shiraz son una de las atracciones turísticas más bellas de esta ciudad, pensamos que era apropiado hacer una visita a los jardines más populares. Los jardines persas siempre se han mencionado en la literatura y la poesía persas como un paraíso terrenal. El agua es uno de los elementos más inseparables de los jardines iraníes y visitar los jardines de Shiraz es una buena oportunidad para experimentar el paraíso iraní. Para visitar el jardín histórico de Eram, una de las atracciones turísticas más hermosas de Shiraz, vamos a la calle Eram en el noroeste de Shiraz. Jardín de Eram es una muestra impresionante de todos los elementos de la jardinería en Irán y evoca una vista del paraíso con cedros altísimos para los seres humanos. Al entrar al jardín nos enfrentamos con un paso que al seguirlo observamos unos grandes árboles bellos y un edificio hermoso. Tiene varios monumentos históricos, el más importante de los cuales es una mansión de 3 plantas en el centro del jardín. Esta mansión decorativa, como el espejo y las yeserías artísticas, los azulejos de colores y los poemas de Hafez, son una de las obras maestras de la era Qayar. La fecha de construcción del jardín de Eram fue atribuida a la era selyúcida y su finalización y reconstrucción tuvo lugar durante la era Qayar. El jardín de Eram es un jardín lleno de árboles y se ha convertido en una exposición de flores y plantas debido a su gran variedad de plantas. El ciprés más alto de Shiraz se encuentra en este lugar y aparte de eso está lleno de árboles frutales como azalea, naranja, kaki, nogal, albaricoque, almendro, manzana, haya y pera. La gran variedad de plantas y árboles, junto con las yeserías y coloridos azulejos de la mansión dentro del jardín, ha dado al complejo un ambiente agradable y un paisaje también muy agradable. En las últimas décadas, este jardín fue entregado a la Universidad de Shiraz y ahora se ha convertido en un jardín botánico. Es bueno saber que el jardín Eram en Shiraz, junto con otros 8 jardines persas, ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Otro punto de referencia en Shiraz es el jardín Afifabad, que es uno de los monumentos históricos de Shiraz. Este jardín es uno de los jardines más grandes de Shiraz y era conocido como el jardín Golshan en Shiraz en los viejos tiempos. El jardín de Afifabad fue uno de los jardines y parques de reyes más importantes del periodo safávida. Durante este periodo, este jardín fue utilizado por los reyes safávidas durante el periodo Qayar. Mirza Ali Khan, Kaban al-Mug compró este jardín y renovó el jardín y sus árboles y construyó una hermosa y ornamentada mansión en él. A finales del periodo Qayar, este jardín fue heredado por Afifa Hanum, la sobrina de Bani Baq, donde realizó grandes cambios en este jardín. Desde entonces, el nombre de dicho jardín se conoce como Afifabad. El área de este jardín es de más de 12 hectáreas y es un ejemplo perfecto del arte floral iraní. El jardín Afifabad cuenta con una arquitectura muy bella e inteligente. La arquitectura de este jardín es una mezcla de arquitectura de las épocas aqueménida, sasánida y Qayar. La entrada del jardín es regular, sorprendente y espectacular. La entrada del jardín tiene 4 simples columnas de yeso y están inspiradas en las columnas de Persépolis para construir los capiteles. Tras atravesar la puerta, pasamos por el vestíbulo de madera. Sobre el vestíbulo hay pinturas de reyes sasánidas. Tras pasar por un corto pasillo, llegamos a la zona principal del jardín, donde se ubica el edificio principal. El edificio del palacio tiene dos pisos con aproximadamente 30 salas de entrada. Un enorme estanque se encuentra frente a esta mansión y se han plantado viejos pinos y sicomoros a ambos lados del estanque, que están separados por pasillos. En este gran jardín, los jardines se clasifican en un orden especial y en ellos se plantan diferentes tipos de árboles. Hoy este jardín iraní se ha convertido en un jardín de museo y además de tener un hermoso y verde espacio, se han establecido el Museo de Lecciones, el Museo del Ejército y el Museo de Armas Militares con una gran variedad de armas que es única en el Medio Oriente.
El Museo Militar posee una colección de armas de fuego, armas automáticas y semiautomáticas, espadas, armaduras, lanzas, cascos, escudos, rifles de asalto, perdenales, escopetas, pistolas y ametralladoras que son únicas en Medio Oriente en términos de diversidad. Las armas valiosas en este museo incluyen los rifles personales de Fath Ali Shah, Nasser al-Din Shah, Muzaffar al-Din Shah, así como las armas de los combatientes del movimiento de Bosque. La cafetería tradicional y el antiguo baño son otras partes espectaculares del jardín de Afifabad. La cafetería tradicional está ubicada a la derecha de la puerta de salida con un hermoso patio y naranjos. Esta cafetería tiene 6 habitaciones y cada una de las cuales está decorada con un dibujo de las leyendas persas. Las pinturas de algunas historias de Shahnameh, como la historia de Sal y Simorg y la batalla de Rostam y Sora, son visibles en los azulejos de este lugar. El lado occidental del jardín es un baño tradicional que es un ejemplo de los antiguos baños de Shiraz. En las paredes de este baño hay imágenes de leyendas e historias iraníes, como la visita de la gente con Josro Parvis. Es oportuno saber que esta colección se ha registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán con el número 913 en el año 1351 de la Hijra solar. Queridos amigos, visitar los jardines de Irán y Afifabad en Shiraz dejará un recuerdo agradable y relajante para cada visitante. Espero que también tengan la oportunidad de visitar estos hermosos jardines.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Thank you.